Cope más Coruña.
Estar informado.
Presta atención a lo que te vamos a contar ahora, porque a lo mejor ni siquiera te has dado cuenta de que estás al lado de uno o una de ellos. Te hablamos de que a lo mejor estás al lado de un psicópata, pero tú no lo sabes. A lo mejor trabajas con él, forma parte de tu familia o le admiras, pero en realidad es ese 1% de la población que es psicópata, pero en su caso no mata ni es violento, es lo que se conoce como un psicópata integrado. Sobre esto, sobre cómo identificarlos, manejarlos y defendernos, habla en su nuevo libro el experto criminólogo Vicente Garrido. El psicópata integrado en la empresa, la familia y la política es el título de este libro, que se presenta a las 8 de esta tarde en el Sporting Club Casino de nuestra ciudad y que no te debes perder. Antes charlamos aquí en Cope Coruña unos minutitos con su autor, Vicente Garrido. Vicente, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tengo que confesarte, Vicente, que el título ya me da un poco de miedito, porque yo creo que asociamos el término psicópata a asesino, y saber que lo podemos tener al lado da un poco de miedito, ¿no?
Bueno, sí. La idea de que el psicópata es el asesino en serie de estas películas o series de televisión que tanto llenan ahora nuestro mundo de ocio, pues es un error, ¿no? Identificar la psicopatía con ese tipo de personas, aunque evidentemente existen, pues es solo una mirada muy, muy reducida y muy limitada de lo que es la psicopatía. Tú piensas, lo que define un psicópata es que no establece una conexión emocional con los demás, que no tiene entonces un sentimiento profundo cuando establece relaciones, sino que más bien es un sentimiento instrumental, una relación funcional. La gente se divide entre los que le son útiles y los que no lo son, y por consiguiente no tiene sentimiento de culpa ni una conciencia que le guíe a la hora de tomar decisiones, y eso es lo que le hace peligroso en la vida personal, ya sea en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito laboral y, por supuesto, en el mundo de la política, ¿no? Donde, por desgracia, pues hay un porcentaje de psicópatas superior que en la lo que podemos denominar la vida normal, ¿no? En la gente normal. Son lugares, también las empresas, son lugares donde se puede conseguir mucho poder en relativamente poco tiempo y son muy atractivos para estas personas.
¿Cómo sabemos, Vicente, que estamos ante un psicópata integrado? Porque suelen ser muy habilidosos, ¿no?
Sí, en el libro comento que todos tenemos un sistema de vigilancia frente al psicópata porque forma parte de nuestra herencia antropológica, porque desde siempre ha habido personas que buscan aprovecharse del otro, que manipulan y engañan para conseguir sus propósitos. Y los seres humanos, desde que fuimos cazadores, recolectores, hemos tenido la necesidad de protegernos de estas personas insolidarias y profundamente egocéntricas. Es un poquito complejo explicarlo porque tiene varios puntos, pero yo diría que hay tres ideas fundamentales. La primera es que tenemos que prestar atención a lo que hacen y no a lo que dicen que hacen, porque ellos, como tú has comentado, son expertos explicando y contando cosas que en realidad no son ciertas ni con respecto a hechos del pasado ni con respecto a las cosas que están sucediendo ahora, de tal manera que ellos pueden afirmar que hacen o que tienen relaciones o que conocen y nada de esto ser cierto, y mucho de su pasado también ser inventado. Segunda cosa importante es que debemos de recordar que hay un sentimiento interno que es inconsciente pero que es muy real, que se llama la intuición. Esa intuición te avisa cuando estás en situaciones que a ti te ocasionan confusión, duda o miedo. Es un sentimiento del cuerpo, un malestar, una ansiedad, una situación en la que sientes una molestia interior. Y la intuición te avisa, si tienes un mínimo de posibilidad de conocer a alguien, la intuición te avisa de que prestes atención y que no te fíes del todo, lo que estudies más, que analices más. Y luego una tercera cosa muy importante es que este tipo de personas tienen graves problemas a la hora de conectar de verdad. Si nos damos cuenta de que alguien no llega a comprender lo que nosotros le estamos diciendo desde el punto de vista de, estamos hablando ya en relaciones más íntimas, ¿no?, relaciones familiares o amorosas, te das cuenta que muchas veces sus respuestas frente a cuestiones que nos causan problema o una gran preocupación son respuestas vacías, superficiales. Estas personas realmente no llegan al fondo emocional del asunto. Y puede utilizar palabras más o menos bonitas o adecuadas, pero si conocemos a esa persona un tiempo, te darás cuenta de que en realidad no es capaz de comprender plenamente nuestros sentimientos. Yo diría que estas son unas pistas o unas claves que pueden ser muy útiles.
Porque, Vicente, ¿qué consecuencias tiene para nosotros tener al lado a un psicópata integrado?
Bueno, si la definición del psicópata integrado es aquella persona que te utiliza como un medio para sus fines y que no se interesa por tu bienestar en absoluto, sino que tan solo finge que se interesa, pues es evidente que nuestra vida personal, dependiendo del lugar que ocupe esta persona en nuestra vida, no es lo mismo un compañero de trabajo que un esposo o una esposa, o en fin, o gente a la que podamos conocer ocasionalmente, ¿no? Pero fundamentalmente, si la otra persona quiere, si el psicópata integrado quiere algo de nosotros, fundamentalmente seremos manipulados, haremos cosas que en un principio no querríamos hacer, quizá abandonemos proyectos o metas porque la otra persona nos ha convencido de que no son adecuados, y en general un sentimiento que yo llamo de angostamiento espiritual, estrechamiento espiritual, empeoramiento espiritual. Es decir, te das cuenta que vas dudando más acerca de ti mismo, haces cosas que no querías hacer. En general, tu sentimiento de paz contigo mismo va desapareciendo porque el otro se alimenta emocionalmente de ti. Y en general, llega un momento donde te preguntas qué es exactamente lo que está pasando, ¿no? Muchas veces la gente no entiende muy bien la situación en la que se encuentra. Y dice, bueno, ¿cómo he llegado a hacer esto? ¿Cómo me siento de esta manera? ¿Por qué no he estado haciendo cosas que quería hacer? Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces la respuesta es, mira, si estás con esta persona y esto ha empezado desde que estás con esta persona, siéntete un momento, reflexiona, toma distancia del problema e intenta conocerte realmente, intenta ver qué tipo de persona eres y en qué medida ese tipo de persona que tú quieres ser está siendo ahora, digamos, saboteado, ¿no?, por esta relación.
¿Esto se da más en un género que en otro, Vicente?
Hay más psicópatas hombres que mujeres, porque en general las, vamos a llamarle, patologías o desviaciones de la normalidad que se relaciona con la agresión y la hostilidad se dan más en los hombres. Y desde luego, si es un comportamiento violento manifiesto, es más expresamente masculina. Pero tal y como explico en mi libro y pongo varios ejemplos, también la psicopatía se da en las mujeres de una manera, si quieres, más indirecta, a través más del juego social, del abuso psicológico, de una manera más difícil de detectar, pero sí, también se da en mujeres.
Y, por ejemplo, si estamos ante un padre o una madre psicópata integrada, ¿cómo se salva a los hijos de esta situación?
Bueno, depende, porque, claro, hay padres que en un proceso de, digamos, de defensa de los hijos pueden tener más o menos recursos. No es lo mismo, en fin, en el libro cuento también algunos ejemplos de mis archivos, pero claro, no es lo mismo, por ejemplo, si tú eres una mujer y tu pareja es un psicópata y tú llegas a un momento en el que quieres plantear una separación, no es lo mismo que cuentes, por ejemplo, con el apoyo de una familia a que no cuentes con él. No es lo mismo que cuentes con un trabajo que te permita vivir de manera autónoma a que no lo tengas. Entonces, es una pregunta que no se puede contestar en abstracto. Hay que ver caso a caso, pero hay que hacer lo posible para que la influencia del progenitor pues resulte minimizada, ¿no? Tampoco es lo mismo que sean los niños muy pequeños a que sean los niños más mayores. Y cada caso es diferente, no se puede contestar de un modo genérico esta pregunta.
¿Y de un padre o una madre psicópata sale un hijo psicópata?
No necesariamente, no. No hay un componente de hereditario directo de la psicopatía. Lo fundamental es la educación desde el primer día. Aun cuando pueda haber, por así decirlo, unos ciertos rasgos del sistema nervioso, una serie de características del sistema nervioso que dificulten el aprendizaje de las normas morales, que es un poco el quid del psicópata, ¿no? Bueno, que no tiene moral ninguna, un buen ambiente puede compensar esto. Y no, yo no diría que los padres deben angustiarse, los padres no psicópatas deben angustiarse pensando que sus hijos van a ser psicópatas si se han casado con alguien y han tenido hijos con él. No, no creo que este debe ser. Va a ser una preocupación fundamental.
¿Se puede salir, Vicente, de una relación con un psicópata integrado? ¿Cómo se maneja esta situación?
Bueno, lo importante es protegerse, es decir, cuando se produzca la separación, estar en aquellas condiciones donde la otra persona, desde el punto de vista legal o físico, no pueda hacerte daño. Y por eso hay que preparar lo que se llama un plan de fuga, ¿no? Protegerse con amigos, con amistades, con la ley, si es necesario, si ha habido situaciones de amenazas que incurren dentro de acciones que están castigadas por el Código Penal. Hay que hacerlo con cabeza. Cada psicópata es diferente. Algunos son más vengativos, tienen menos autocontrol y ahí quizá pueda haber una situación de riesgo físico. Bueno, pues en ese caso, pues hoy en día las autoridades proporcionan en general cobertura para esto, pero no olvidemos la importancia de los amigos y de la familia. En general, el psicópata integrado, es decir, aquel que no está en el mundo del crimen ni lleva una vida delictiva habitual, sino que forma parte de nuestra sociedad convencional, teme la exposición, teme su imagen. Y si desde el principio la separación y la ruptura se plantea frente a testigos, con documentos oficiales, frente a otras personas, la otra persona tendrá muchos problemas si actúa de una manera violenta. Claro, siempre hay excepciones, ¿no? Pero ellos temen perder la imagen. Lo importante es que no tenga oportunidad de contratar, ni desde el punto de vista legal, ni personalmente, ¿no? Y para eso, repito, lo mejor que puede hacer una persona es protegerse con sus amigos y su familia.
En el ámbito de la empresa o de la política, donde nos decías que hay más cantidad de psicópatas integrados, ¿cómo manejamos en estos ámbitos la situación?
Bueno, aquí la importancia, creo yo, de la acción preventiva tiene que recaer en las instituciones. Las empresas no deben de contratar a personas que fingen ser innovadores o grandes conseguidores de cosas de manera inmediata, porque eso es un poco el reclamo que ellos utilizan, ¿no? Presentarse como gente muy determinada, con muchas ideas, pero que en realidad están planteando cosas que son temerarias y en absoluto suponen un beneficio para la empresa o para los trabajadores. Ahí el trabajo recae en los departamentos de recursos humanos, que deben distinguir entre la persona honesta, decidida y con buenas ideas de la persona temeraria y que plantea una cortina de humo para esconder su deseo de conseguir el poder. Y lo mismo en la política. En la política muchas veces los principios del partido se dejan a un lado si alguien que teóricamente tiene un gran carisma y puede convencer a mucha gente a través de las cosas que dice, pues les augura el beneficio. Y esto es un problema porque ya nos damos cuenta de lo que ocurre cuando un psicópata toma el poder, ¿no? Al final es nadar para morir en la orilla. Son promesas, promesas, pero que al final no conducen a nada bueno, ¿no? Es lo que el libro denominó la patocracia, citando a un teórico que ya murió y que sufrió tanto la dictadura de Hitler como la de Stalin, ¿no? Cuando el psicópata está en el poder, lo que tenemos es una patocracia, una dominio de la persona que, digamos, patológica, ¿no? En este caso, el psicópata. Repito, aquí el peso recae sobre los partidos. Los partidos políticos deberían establecer cribas importantes con respecto a criterios morales. No basta con que tú conozcas a las personas claves, con que parezca que tengas tirón popular. Eso no pueden ser los criterios, porque ya vemos lo que pasa. Gente que llega al poder o a esferas, no de máximo poder, pero sí de poseen una gran capacidad de autonomía, y los casos de corrupción, los casos de delincuencia de cuello blanco, ¿no? Delincuencia cometida con gente que tiene muchos recursos, pues son muy abundantes, por desgracia. Y esto genera un gran desmérito, perdón, un gran descrédito del propio sistema democrático. Y ya. Esta gente hace mucho daño, no solamente por lo que hacen directamente, sino por el modelo que proyectan a los demás.
Pues muy interesante escucharte, Vicente. Animamos a todo el mundo a las 8 de esta tarde en el Sporting Club Casino, en la calle Real de nuestra ciudad, a asistir a la presentación de este libro, El psicópata integrado en la empresa, la familia y la política. Muchísimas gracias por atendernos, Vicente. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y podríamos decir, Pepe Torrente, que Diego Gómez vuelve a casa.
Sí, correcto.
Pero no por Navidad, después de Navidad.
Un poquito después de Navidad, efectivamente. Hizo oficial el club lo que contábamos ayer a través de nuestras redes sociales en @DCCorona, es que Diego Gómez vuelve al Depor. Estaba cedido en el Arenteiro de Primera de la Federación, donde estaba haciendo una gran temporada. De hecho, esta misma semana hablábamos con el director general, con Usío Dapena, sobre la evolución que estaba teniendo este futbolista, cedido por el conjunto blanquiazul, y después del terremoto de la salida de Lucas Pérez, del capitán, pues han decidido que regrese a la plantilla que entrena ahora Óscar Gil Sanz, que lo conoce perfectamente de su etapa en el filial. Y precisamente hace algunas semanas Leti García Char, nuestra compañera, hablaba con Diego Gómez en esa sección tan maravillosa que tiene de El Personaje, que donde conoce un poquito más, bueno, pues a los jugadores y tal, y hablaba precisamente sobre lo que supuso Óscar Gil Sanz también para su carrera. Así hablaba de él.
Espectacular, ¿no? Óscar conmigo, con Fabril, fixo un trabajo increíble. Solo tenía buenas palabras y palabras de agradecimiento hacia él, ya que aportóme muchísimas cosas. Llevóme da man en ese salto que pegué de juvenil a primera ano senior, e a verdade que moi ben e moi agradecido a Gil Sanz.
De hecho, no ha perdido el tiempo, hoy ya se ha entrenado con el equipo pensando en el compromiso del sábado 6:30 de la tarde contra el Levante en el estadio de Riazor.
¿Qué va a pasar con Lucas?
Bueno, pues hay que esperar a ver por dónde pasa su futuro, y es que, bueno, lo comentaba el propio coruñés, que hay gente que lo daba ya por hecho cerrado con el Rayo Vallecano, y dice, yo es que ahora no, absolutamente no tengo nada, ahora es un futbolista libre. Sí que hay clubes que están interesándose en su situación, como no puede ser de otra manera, porque Lucas Pérez todavía tiene mucho fútbol en sus botas, pero todavía no hay una decisión tomada. Y recuerdo que al ser un futbolista libre, puede firmar por cualquier club en cualquier momento. Es decir, no hace falta que lo haga antes de finalizar el mercado el próximo lunes 3 de febrero. Él podría firmar en cualquier momento al ser un jugador que ahora mismo no tiene contrato con ninguna entidad. Así que veremos por dónde pasa el futuro de Lucas. Yo espero, porque la verdad es que creo que todavía le queda fútbol, que todavía encuentre equipo, y seguro que lo va a encontrar, y seguiremos disfrutando de Lucas Pérez en la distancia, en este caso, lamentablemente en la distancia, porque la salida no ha sido como debería haber sido para un futbolista como Lucas, pero bueno, seguir disfrutando de su fútbol en otro equipo.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Escuchas Mediodía COPE. Enseguida seguimos contándote cuestiones que te interesan.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y la Policía Nacional informa cómo prevenir ser víctima de ciberestafas en las que se suplanta la identidad de entidades bancarias. Desde la Jefatura Superior de Policía de Galicia se han detectado en las últimas semanas considerables campañas activas de lo que se conoce como phishing. Por ello, se quiere insistir en la importancia de la prevención en este tipo de delitos, que la ciudadanía conozca, conozcamos el modus operandi utilizado y las medidas que debemos tomar para evitar ser víctima de este tipo de estafas. Pelayo Blanco es portavoz de la Policía Nacional.
¿Qué debo hacer si en mi móvil recibo una llamada, al parecer de mi banco, en la que me informan de que mi cuenta está siendo atacada y que debo de operar desde mi casa para proteger mi dinero? Colgar inmediatamente. Luego nos ponemos en contacto con nuestra entidad a través del teléfono que tenemos grabado en el móvil, o nos dirigimos a la oficina con la que operamos habitualmente para confirmar si realmente nuestra cuenta está siendo atacada o si por el contrario estamos siendo víctima de un intento de estafa, que es lo más probable. Lo que nunca debemos hacer es pinchar en links que nos lleguen a través de mensajería, SMS, WhatsApp o lo que sea, porque esos links nos van a dirigir a una página que simulará ser la de nuestra entidad, en la que vamos a introducir clave y contraseña para acceder al área de clientes, y una vez que capturen esos datos van a poder controlar nuestra cuenta y nos la van a vaciar. Tu banco nunca te va a llamar para que tú operes desde tu casa para proteger tu dinero. Así que no te fíes. Si tu banco detecta que tu cuenta está siendo atacada, interviene, opera, te protege y luego te informa.
Pues eso, tomamos nota para evitar ser presa fácil de los amigos de lo ajeno. 1:52, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Dice la leyenda que todos estamos unidos a nuestra alma gemela por un hilo rojo invisible, pero esa alma gemela puede tener muchas formas. Nuevo Cupra León por 28.590 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank.
Ven a verlo y probarlo a Compostela Motor en Milladoiro o a Marineda Motor en A Coruña, únicos concesionarios oficiales Cupra para toda la provincia de A Coruña. Y ahora aprovecha el plan Renova.
Saludos, criaturas, soy Goyo Jiménez y como sabéis soy un gran defensor de todo lo americano, pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Nuevo Yaek Q7 híbrido enchufable. Hasta 1.200 kilómetros de autonomía combinada. Te podrás ir lejos. Muy lejos. A Coruña, Madrid, ida y vuelta, sin parar a repostar. Y además puedes conseguir 1.000 euros de combustible gratis durante un año. Compruébalo en Yaek Q Resnova Motor, en el polígono de Agrela, calle Isaac Peral 28, A Coruña.
Los vecinos del barrio de Xuxán, de Irís, están hoy de enhorabuena. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque esta mañana se ha abierto un nuevo supermercado de Eroski Center en esta zona. Florentino Vázquez es el director de supermercados, hipermercados y gasolineras Eroski de Galicia. Florentino, muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿Y cómo está el ambiente ahora mismo ahí en el nuevo supermercado?
Pues desde primera hora, desde las 9:15 que hemos abierto, está lleno de clientes y había mucha expectación en el barrio y nada, con compras grandes y porque tenemos una buena oferta de vales y la verdad que la gente está entrando y comprando.
Qué bueno, Florentino. ¿Por qué se decidió este cambio de ubicación? ¿Por qué nos decidimos trasladar a este enclave?
Pues primero por dar servicio al barrio de una mejor forma. Es una tienda de las nuestras de nueva generación, con 1.800 metros y 159 plazas de aparcamiento. Y después también hemos puesto una nueva sección de cocina in situ, de alimentos preparados para llevar y consumir. Y nada, tiene el parking en playa, tiene parking en sótano y claro, las instalaciones están mucho mejor que el otro supermercado que teníamos enfrente hasta el día de ayer.
Con este nuevo Eroski Florentino nos adaptamos al modelo comercial contigo. ¿Qué es esto?
El modelo contigo es un modelo de proximidad, es un modelo de estar cerca del cliente y tener cosas que se demandan ahora el consumidor de estos tiempos, pues como dije antes, la cocina in situ, tenemos un menú también por €4.99 para que la gente se lo pueda llevar, muy económico, y después también producto gallego, tenemos etiquetas electrónicas, con la última tecnología, la tienda, por eso es una tienda que es muy agradable, tenemos también la gente, el compromiso de los trabajadores, de nuestros clientes, la cercanía, por eso que no tienen que visitar para ver cómo es nuestro modelo, porque la verdad que es una tienda muy acogedora y con producto gallego, el 40% de nuestras compras son a proveedores gallegos y se van a sentir como en casa.
Eso es muy importante. Aparte de satisfacer las necesidades, los deseos de los vecinos, ¿cuánto empleo, porque esto también es muy importante, Florentino, cuánto empleo hemos generado con esta apertura?
Pues esta apertura tenemos 53 profesionales, de los cuales hemos incorporado a 6. Como venimos de la otra tienda, pues hemos incorporado a 6 personas. Pero bueno, yo creo que esta tienda vamos a tener mayores ventas y seguramente incorporamos a más personas. Pero como viene de un cierre de una tienda, pues por eso solo hemos incorporado a 6 personas, pero seguro que incorporaremos a más personas.
¿Qué horario de apertura tenéis?
Pues el horario de apertura es de 9:15 a las 10:15 de la noche, ininterrumpidamente.
Un horario amplio que nos sirve también para conciliar, por aquello de si tenemos que ir a trabajar, es un horario amplio para poder acudir al supermercado. Florentino Vázquez, director de supermercados, hipermercados y gasolineras Eroski de Galicia, enhorabuena por esta nueva apertura y muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros y os esperamos que nos visitéis.
1:57 y vamos ya con las citas de la agenda que nos ha preparado un día más Leti García Chas.
En la sala Mardi Gras, hoy a las 9:30, el dúo Vaguedades, Isabel Risco y Fran Rey, serán los encargados de cerrar el ciclo de actuaciones que ha homenajeado a Pedro Brandariz desde el mes de septiembre. Risco y Rey harán reír al público con su espectáculo en el que representan un dúo musical formado por Rosalía de Castro y Eduardo Pondal. La entrada anticipada tiene un coste de 8 euros y en taquilla puede adquirirse por 10. Ya se pueden solicitar plazas para la primera visita guiada a la exposición 25 aniversario de Mardi Gras. Se puede hacer llamando a la Casa Museo Casares Quiroga de 10 a 1 y de 5 a 8. La visita será el martes 28 de enero a las 7 y el teléfono el 981-1898-56. Y en el Garufa Club a las 10, concierto de la Garufa Blue Devils Big Band. En el Museo de Belas Artes, dentro del ciclo de conferencias Arquitecturas que falan do seu tempo, hoy a las 7, charla de Luz Paz Agras, doctora, arquitecta y profesora en la ETSA UEDC. La conferencia lleva el nombre de Modernidad en la Academia, das primeiras arquitectas racionalistas ata hoxe. La entrada es libre. El Sporting Club Casino acoge a las 8 la presentación del libro El psicópata integrado, de Vicente Garrido. La escritora Nieves Abarca acompañará al autor y el acceso es libre hasta completar aforo. La Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña acoge hoy mañana un congreso sobre los retos del Big Data en el derecho de la competencia, con una amplia representación de especialistas nacionales e internacionales. En Portas Artabras, en la calle Sinagoga, a las 8, conferencia impartida por el investigador y divulgador de historia y de patrimonio gallego Xosé Troiano sobre las campanas de la ciudad de A Coruña. La entrada es libre hasta completar aforo. La Asociación Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 una mesa informativa sobre Altri. El Museo Mega reabre sus instalaciones esta semana tras dejar atrás un año récord en el que ha vuelto a aumentar el número total de visitantes con más de 53.000. La programación cultural del primer semestre comenzará el viernes 31 de enero con el directo de Clarence Becker Band y culminará en junio con los festejos del sexto aniversario de la inauguración de Mega. Toda la información puede consultarse en www.mundoestrellagalicia.es. En Oleiros, la periodista y política María José Porteiro, autora de varios libros de narrativa, ensayo y biográficos, será condecorada hoy a las 8 con el tercer premio mundiario que se entregará en la fábrica.
Son las 2, la 1 en Canarias.